COPE Salamanca.
¿Qué tal? Muy buenas, 15 horas 21 minutos, soy Álvaro Rubio y hasta las 4 de la tarde sean todos bienvenidos a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Hablamos del Guijuelo hoy porque ayer se estrenaba por primera vez en su historia en un playoff de ascenso a Segunda División. El resultado, como todos bien conocerán y sabrán, es y fue de 0-0, Guijuelo 0, Leganés 0. Primera parte para los pepineros, segunda para los de la Villa del Jamón, para los de Guijo. En torno a ese partido girará nuestro programa, o gran parte de nuestro programa, porque hoy, para los hombres de los datos, para los nostálgicos y para los que hemos vivido la Unión Deportiva Salamanca en primera persona, es un día un tanto melancólico, es un día de recordar y es un día de cerrar los ojos haciendo memoria. 19 de mayo 2013, 6 de la tarde, Estadio El Mántico, la Unión Deportiva Salamanca jugaba su último partido, el último partido de la historia contra el Tenerife, y empataba 2. Hoy se cumple un año de ese partido. Y es que la historia es muy caprichosa, porque hoy se cumplen otros tantos de otra cosa que no voy a desvelárselo, ya verán. Después, qué curioso es todo, ¿eh? Mismo día, misma fecha, hace un montón de años, hace un año, misma hora de partido. Y es hoy, hoy se cumple un año y se cumplen otro montón de otras. Y venga, que no se lo quiero desvelar ya, así están con nosotros hasta las 4. Porque comenzaremos hablando de un Club Deportivo Guijuelo empeñado enseguida haciendo historia. Y tendrá que volver a escribir y lo tendrá que hacer el próximo domingo en Butarque, en Leganés, a partir de las 12 del mediodía. Domingo 25, 12 del mediodía, se decide la primera de las tres eliminatorias que tendría que pasar el Guijuelo para ascender de categoría. Además, entraremos a analizar de forma rápida los demás resultados de ese playoff. Les digo que las chicas de Manolo Rodríguez, las chicas de la Universidad de Salamanca, conseguían este fin de semana el ascenso Liga Femenina 2. Bueno, vamos a dejarlo entre comillas porque es ascenso deportivo. Ahora hay que ver si económicamente la universidad apoya o no. Ojalá, y también queremos tratarlo a lo largo de esta semana porque es tema importante. En la regional de aficionados empiezan a decantar y a aclarar algunas cosas. También les contaremos por encima y entraremos en detalle a lo largo de la semana. Pero lo primero es lo primero y es el partido del Guijuelo. Así que escuchen esto y arrancamos.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Moda en el calzar, comodidad en el andar. Silmos en calle Toro 83. Estilo Silmos, variedad Silmos, diseños Silmos, zapatos y bolsos Silmos en calle Toro 83.
Porque el compromiso de Caja Rural con Salamanca y su deporte habla de esfuerzo y superación. Porque juntos llegaremos más rápido, más alto y con más fuerza a la meta de una Salamanca mejor para todos. Estamos con nuestro deporte porque somos Caja Rural de Salamanca, la caja de todos. Y porque el verde es el color del futuro.
Deportes COPE en Salamanca. Álvaro Rubio.
Horas 25 minutos, se lo decía ahora mismo, el Guijuelo no pasaba del empate a cero frente al Leganés, una primera parte dominada por el equipo de los de Asier Garitano, una segunda parte dominada por los de Rubén de la Barrera, también muy influenciado todo por la expulsión de Montovani, central del Leganés, muchos minutos para los pepineros con 10, pero el Guijuelo, podemos decir que sus mejores minutos estuvieron cuando fueron 11 contra 11 la reanudación, pero nadie mejor que el míster Chacinero para analizar el partido.
Buen resultado de cara a la vuelta, ¿no? La realidad es que de tres resultados posibles no valen dos. Y por otro lado, pues eso en cuanto al resultado, en cuanto al juego, una primera parte en la que generamos ventajas y no las terminamos de aprovechar. Y una segunda en la que durante 15-20 minutos somos nosotros, somos capaces de someterlos, de hundirlos, provocamos la expulsión, y tras la expulsión lo que está claro es que también se atienda que hay otro partido, ¿no? Si esto fuese una final y fuese un partido, pues seguramente las decisiones serían unas, pero aquí lo que está claro es que hay un segundo partido y en función de lo que ocurriese, tanto si marcásemos nosotros como marcasen ellos, el partido de vuelta es el que va a decidir.
Seguimos escuchando al míster Chacinero, que hablaba de cómo había visto a su equipo un tanto atenazado al comienzo y de lo bueno o malo que puede ser ese 0-0 de cara al partido de vuelta.
Te llamas Guijuelo y estás jugando un playoff, entonces eso, punto número uno. Y punto número dos, no es lo mismo, ¿no? Pues ir a campos importantes o ir a campos importantes o jugar contra equipos importantes en un contexto de una realidad como es esta, ¿no? La del playoff. Pero lo que sí está claro es que el equipo da argumentos como para hacer creer, ¿no?, en ellos, y sobre todo en el que la superación de la eliminatoria es posible. Sí, pero volvemos a lo mismo, para que no te hagan goles uno tiene que estar, ¿no?, y tiene que jugar. Y al final, pues repito, aquí es algo importantísimo, pero atenderíamos más a ellos si el resultado fuese otro, ¿no? Hay un segundo partido y con independencia del resultado que aquí se produjese, allá el campo debutar que dicta sentencia.
Y al final del partido nuestro compañero Pablo Acebo asaltaba al Municipal y hablaba con un puñado de jugadores.
Bueno, Pino, 0-0, buen resultado para el Guijuelo.
Sí, bueno, ha sido un partido igualado. Sabemos que ellos tienen un buen equipo, encajaban pocos goles. Creo que hemos intentado hacer nuestro juego, pero bueno, creo que un empate es bueno, allí se decidirá la eliminatoria.
Chuchi, 0-0, sensaciones con las que se va el Guijuelo.
Yo creo que buena, ¿no? La primera parte nos ha costado, ellos nos han creado peligro y creo que la segunda parte hemos sido infinitamente mejores, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hasta nos ha perjudicado la expulsión, ¿no? Se han encerrado mal y es difícil, así, pero bueno, hay que seguir intentándolo, ¿vale?
Bueno, Jonathan, 0-0, partido de ida, ¿es buen resultado este para el Guijuelo?
Sí, buen resultado. Hemos visto un partido con lo que nos esperábamos. Ellos muy duros defensivamente. En ataque, bueno, pues intentaban jugar sus armas, sobre todo a balón parado. Es un partido de 180 minutos. Importante no haber encajado y tan claro que vamos a ir allí a ganar. Otra cosa, no sabemos jugar y eso es a lo que vamos a ir.
Bueno, Garban, 0-0 al final de los 90 minutos, primer round completado. ¿Con qué sensaciones se va el Guijuelo?
Bueno, la verdad que sí, que llevamos, sobre todo lo más importante, que no hemos encajado gol en casa, aunque no hemos metido tampoco. Y bueno, viendo el partido, en la primera parte nos han generado peligro, incluso nos han podido marcar algún gol. Y la verdad que bueno, queda la eliminatoria muy abierta y allí podemos marcar algún gol y poner las cosas difíciles, o sea que está la eliminatoria muy abierta.
Partido, primera parte un poco de Leganés, segunda del Guijuelo, ¿con qué sensaciones os vais, Chema?
Bueno, yo creo que la primera parte sí, ¿no? Ellos, quizás nosotros hemos empezado el partido más nerviosos, nos ha costado un poquito aclimatarnos a lo que significa un partido de playoff, y el Leganés quizás ha estado mejor esa primera media hora, ¿no? Luego se ha nivelado un poquito. En segundo tiempo yo creo que hemos salido mejor nosotros y con la expulsión pues nos hemos encontrado mucho más a gusto en el campo y bueno, empate yo creo que es lógico, ¿no? Los dos equipos han jugado bien, pero yo creo que lo más justo es el empate.
Y ahora en Butarque hay que buscar el gol, Chema, hay que atacar.
Sí, yo creo que bueno, nosotros tenemos una forma de jugar durante todo el año y seguiremos jugando de esa manera, ¿no? Creo que es la que nos ha servido para llegar hasta donde hemos llegado. Esto es un premio para nosotros y al final pues las sensaciones y el jugar yo creo que son las que hemos hecho todo el año.
Pero que nadie se confunda, que el Guijuelo no se conforma con haber llegado al playoff. Quiere dar el pelotazo, quiere ascender de categoría y de momento pasa por Butarque el próximo domingo. Ayer hasta el Municipal se desplazaba la redacción de esta casa, la redacción de deportes de la COPE. Así que vamos a analizar el partido.
¿Necesita dejar la mejor impresión? Globalia Artes Gráficas le ayuda a conseguirlo. Contamos con la tecnología más avanzada en todo tipo de maquinaria de artes gráficas, impresión digital, offset y rotativa, para darle la mejor solución a cualquier trabajo de imprenta. Le ofrecemos los mejores precios en impresión de libros, catálogos, flyers o en su papelería de empresa. Pídanos asesoramiento, nuestro catálogo de productos es el más extenso. Consulte en la web globalia-artesgráficas.com, porque todas las grandes ideas nacieron en un papel.
Akimisa es laboratorio de análisis acreditado.
Akimisa es asesoría técnica alimentaria.
Akimisa es entidad de formación y consultoría.
Conozca todos nuestros servicios en la web akimisa.com.
Deportes.
COPE Salamanca. Estar informado.
Tiempo de análisis. Hola, Tony.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Bien hallado.
Que digo, se ha desaparecido el mapa. Este
no,
hombre
no,
se
no ha perdido. No ha desaparecido.
Oye, vaya fiesta del fútbol ayer en Guijuelo. Qué bonito la tarde, el ambiente. 500, 600 personas desde Leganés ocupando todo aquel fondo de la grada supletoria. Llena la grada del municipal.
Ambiente fantástico.
Qué
ambiente
recuerdos.
De acontecimiento importante como lo fue el partido de ayer en esta fase de ascenso por primera vez para Guijuelo. Que ahí está metido en esta vorágine y ojalá lo consiga. De momento ayer el resultado de empate a cero no es malo del todo, por ahora hay que jugar allí.
Espera, no te pongas tú a analizar
es
el partido.
Que me lanzo ya.
¿Optimista?
Sí, siempre.
¿Siempre?
Siempre.
O sea, este Guijuelo lo ves con posibilidades muy reales de poder meterse.
Que yo soy optimista per se.
Bueno, si no, no lo jures, no lo jures.
Así.
Ahora después te iba a sacar otra, a ver si tú piensas que eres tan optimista o no. Verás qué zapatazo nos dimos.
A ver.
Bueno, primera parte para el Leganés. Y se pudo ir con un 0-2 al descanso.
A mí el primer tiempo del Guijuelo no me gustó. Sí me gustó el Leganés. Yo no sé si salió nervioso, temeroso.
El Guijuelo, dices.
El Guijuelo, no lo sé. El caso es que no encontraba el sitio en el campo, el balón le duraba muy poco. Yo vi al equipo por momentos en esa primera mitad como roto, desconectado entre sí, las pérdidas eran casi constantes, el equipo estaba muy largo, las segundas jugadas eran para ellos porque el Guijuelo, que no acostumbra, pero jugó demasiado largo, pelotazo largo, y arriba además había un hombre que ayer me dijeron que no había tenido su día, que en otras ocasiones había estado mejor, como
Antonio Pino,
el 9 del Guijuelo. No tenía capacidad para, jugando de espaldas como jugaba la portería, aguantar el balón, esperar a que llegasen a sus compañeros. Él quería hacer las cosas un poco por su cuenta y o daba mal los pases o se precipitaba en los mismos, o el control no era el mejor a la hora de intentar recibir ese balón. Es decir, no me gustó, me parece que estuvo bastante desafortunado. Pero el juego del equipo en líneas generales a mí me preocupaba, porque efectivamente Leganés presionaba, recuperaba, llegaba y tenía ocasiones de gol, hasta el punto de que el empate a cero en la primera mitad me parecía muy bueno para el Guijuelo, a tenor de los méritos que había hecho uno y otro equipo.
Así que por lo que dices, deduzco que fue mérito de Leganés y no de mérito acongojamiento, por decir una forma, del
Álvaro,
Guijuelo por
lesión primera. Se proceden un poco al 50%. De alguna forma, el equipo contrario, evidentemente, también juega siempre y puede que te supere. Y a mí me parece que fue lo que sucedió, quizá como consecuencia de que tú no estás brillante. Porque a mí ya me sorprende la alineación inicial que saca de base el entrenador, hasta el punto que pensé, me parece que comenté, a veces estas cosas suceden, que te dan ataques de entrenador en los momentos quizá a lo mejor incluso más inoportunos. Y a mí me lo pareció la del entrenador del equipo guijuelense cuando saca la alineación que saca. Es decir, prescinde de un habitual lateral izquierdo
Radvan,
con característica
rumano
ofensiva para jugar por ese costado y hacer daño por ahí, pensando más en el contrario, porque tiene efectivamente un hombre de banda que juega por fuera, que es rápido, que te puede hacer daño. Y todos sabemos que Radvan defensivamente tiene alguna limitación o algún problema, y ofensivamente es francamente bueno. Entonces el míster pensó más en defender que en atacar por ese costado.
Central.
Y por eso pone a un central
de lateral,
lo saca al lateral izquierdo, y ahí me parece que ahí no estuvo acertado. Luego ya modificó en la segunda mitad. Y si entramos en ese análisis ya de ese segundo periodo, a mí el Guijuelo me pareció otro. Me pareció el equipo que hemos visto o que se ha visto a lo largo
Mandón
de la temporada.
Dominante.
A mí me gustó mucho el Guijuelo, donde efectivamente empezaron a aparecer hombres que para mí fueron muy importantes, porque lo son, como Chuchi, con una clase estupenda, incluso como
Javi Moreno,
independientemente de que el portero Wilfred tuvo, pero eso más en la primera mitad,
sí,
tuvo una actuación destacada. Pero el Guijuelo empieza a ser fiel a sí mismo, empieza a tener el balón, empieza a combinar.
Y mete al Leganés en su campo.
Y obliga al Leganés atrás, y más cuando ellos se quedan con uno menos.
Pero fíjate que a mí me gustó menos el Guijuelo jugando contra 10.
También estoy de acuerdo. A mí yo creo que ahí el Guijuelo empezó un poco la precipitación, las prisas por llegar cuanto antes a la portería contraria, y no siempre a veces el camino más corto es ese juego tan vertical. Quizá ahí requería más abrir por los costados, ensancharles a ellos, hacerles daño, porque tiene superioridad, entonces puedes crear espacios con esa movilidad. No lo hizo el Guijuelo. A partir de ese instante yo creo que estuvo un poco, se obcecó, y luego bueno, la reón final de desesperación casi por intentar llegar cuanto antes en el esos balones, que sí le crearon pruebas a la portería que defendía Kiko Piña, el guardameta de Leganés.
Que vaya planta también, ¿eh?
Y al final tablas, en resultados justos, sí. Y ya te digo, yo esperanzado de que en el partido del próximo fin de semana en Butarque, un campo amplio, espacioso,
ahí no tiene por qué pasar
y ahí mal. El Guijuelo en esos campos se suele manejar bien, así que vamos a ver si vemos la mejor versión del Guijuelo en Butarque y sigue adelante en esta serie clasificatoria para el ascenso.
Yo reconozco que soy un poco de pañales, y si recuerdas ayer cuando viajábamos a Guijuelo a ver ese partido, yo decía que el 0-0 me parecía fantástico. Tú a priori no lo firmabas, nuestro compañero Pablo también lo firmaba.
Yo firmaba la victoria.
Pero visto la victoria, el primer tiempo dices, joder, 0-0 es luego, fantástico. Visto la segunda parte dices, hombre, pues el 1-0 había sido más fantástico todavía. Claro. El míster decía en sala de prensa que de tres resultados le valen dos al Guijuelo, que es el empate y la victoria. Claro, no te vale la derrota, evidentemente. Pero dijo algo importante. El Leganés tiene obligación de ascender, como dijo su presidenta aquí en los micrófonos de COPE el pasado viernes. Eso es un punto muy a favor del Guijuelo. La presión que puede tener el Leganés, un histórico, como todos sabemos, con Butarque, con 8.000, 10.000 personas apretando para ese equipo, si las cosas empiezan a salir bien al Guijuelo, cuidado.
No es un histórico precisamente de la segunda división. Es un histórico
de la segunda división.
Y su presupuesto.
El Leganés en segunda división ha estado muy pocas veces. Por lo tanto, hombre, yo no sé si yo lo tenían en mente en su proyecto de temporada.
Dijo clarísimo. Pues ganar. A mí me parece, ayer el equipo me pareció que tiene hechuras
de segunda,
equipo que efectivamente puede dar el salto de categoría.
Decía que puede ser un factor muy a favor del Guijuelo la presión que puede tener el Leganés en su campo.
Puede ser. Claro, si tiene esa exigencia, evidentemente la puede tener, porque se lo va a pedir quizá a la afición, y más si el presidente ha dicho lo que ha dicho. Yo no sé si el entrenador también se ha manifestado del mismo modo. Es decir, si es una creencia que está asumida por parte de todos, pues evidentemente cuando se empiece el partido el próximo fin de semana, ellos tendrán esa presión interior de decir, no, es que tenemos que conseguir el triunfo. Y luego otros posteriores, porque claro, con ganar al Guijuelo no se solventa ya, es decir, no está en segunda división.
Hay otras eliminatorias,
pero bueno, yo sigo confiando en el Guijuelo.
Eres un hombre de micrófono, además creo que se te da bastante bien, ¿no?
Bueno.
Si te pones el chándal del entrenador ahora, partido del domingo en Butarque, ¿tú qué harías? ¿Esperas al Leganés?
No,
¿lo sales a buscar?
No, yo salgo a jugar mi partido.
Sí,
con mi gente y
sin pensar en el rival.
No, al rival hay que
yo
que estudiarlo,
que
hay que analizar,
adaptarse
y hay que tener las precauciones debidas y el respeto debido. Pero siendo tú mismo, sin perder tu propia identidad. Ayer, por eso a mí me parece que el juego en la primera mitad había perdido su propia identidad, y yo creo que por eso lo pasó mal. Luego la segunda mitad fue más el Guijuelo que estamos acostumbrados, como decíamos antes, y ya fue otra cosa. Por lo tanto, yo seguiría en esa línea, es decir, el Guijuelo tiene que ser fiel a su filosofía, a lo que ha sido a lo largo de toda la temporada, que tan buenos resultados le ha dado.
Yo le esperaría, pero bueno, son de forma...
¿Tú lo esperarías?
Sí, porque el Leganés es el que tiene que ganar, es el que me tiene que venir a buscar, y si le engancho a la contra, pues ya no te cuento si le meto un gol. Por eso de no perder los papeles, de salir a buscarlo, de dejarnos atrás desguarnecidos, porque ayer, me lo comentabas esta mañana, los gestos de Jonathan Martín en un montón de ocasiones diciendo al equipo que se acercara porque era un equipo roto.
Porque el equipo no basculaba, no replegaba bien, los repliegues no los hacía ni ofensiva ni defensivamente, sobre todo ya digo en la primera mitad, cuando el repliegue se tenía que efectuar porque ellos eran quien tenía el balón, al Guijuelo parece que le costaba, había jugadores que se quedaban enganchados arriba y esos gestos que tenía Jonathan diciendo, vamos a ver, hay que trabajar un poco defensivamente, y luego sucedía un poco la inversa cuando el equipo atracaba. A veces
vamos a apretar,
solamente estaba demasiado solo este hombre del que hablábamos anteriormente, Pino, que estuvo poco brillante el hombre.
Bueno, ahí estuvo el Guijuelo que empató a cero. ¿Te sorprende alguno de los resultados de los otros emparejamientos?
Pues me llamó la atención el 1-3 del
Avilés al Cartagena.
Al Cartagena. Me llamó mucho.
Cartagena es otro equipo hecho para estar en segunda división.
Claro, y ganarle 1-3 allí, no sé, o muy bien estuvo el Avilés o muy mal estuvo el Cartagena. Bueno, en cualquier caso, a mí sí fue un resultado sorprendente. El resto, pues hombre, el Racing de Santander empató a cero como visitante. Me puede parecer...
¿Qué campo resultado? El del Llagostera, Tony, claro. Como suba. ¿Ves el del Municipal?
Sí.
Pues quítale 4 metros por cada.
Sí, no.
Caja de cerillas.
Es un campo complicado, por eso.
Y hierba artificial.
El resultado me parece interesante, pero cuidado, porque también es como este.
Es que mete un golito en el Sardinero.
Ojo,
y claro, estamos dentro.
Es peligroso.
Por ejemplo, el Sestao 3 Albacete 3. A mí me sorprende porque he visto jugar al Sestao este año, he visto jugar al Albacete. Yo le decía que no es que me duran los ojos de ver al Sestao primero, no, pero con los equipos que juegan al fútbol en ese grupo, como era el Leganés, como era el Bilbao Athletic que se sale, son equipos que han tocado.
Pero fíjate que es un equipo que yo creo que no estaba a lo mejor para estar ahí arriba.
El Sestao
Sestao le ha sucedido un poco lo que le sucedió hace un par de temporadas a la Morevieta. Se vio ahí arriba,
pero
creyó,
es que
líder, se lo empezó a creer, y entonces el equipo ha crecido. ha crecido, se ha hecho fuerte anímicamente, y ahora va a ser difícil, porque además allí en ese terreno de juego es complicado.
Bueno, para tratar, ahora tienen que jugar en el carro,
¿verdad? Ahora hay que jugar allí, y yo creo que la ventaja parte para el Albacete.
Un Albacete, Tony, que ha superado los números de aquel Albacete que caía 0-5 contra Salamanca. Benito Flor era el entrenador, ¿no? Sí.
Sí.
Pues tenía mejores números el Albacete de este año que el Albacete de entonces, que el Queso Mecánico. Y claro, por eso digo que a mí sí me sorprende el 3-3 frente al Sestao.
Porque tú, ¿qué creías? Que el Albacete...
Que el Albacete se iba a llevar de bulla con el Sestao. O sea, lo creía por cómo había hecho un equipo que hace 82 puntos.
O sea, pero es una fase de ascenso. Aquí todo el mundo aprieta mucho y lo que puede, y más en tu casa. Te has visto con una temporada que ha sido francamente interesante, la del Sestao, independientemente de que el objetivo sea eso o no, pero se han encontrado con buenos resultados, y ahí están, encaramados a ese lugar que le permite jugar la fase de ascenso. Por lo tanto, yo creo que de perita en dulce ningún equipo lo va a ser, esté en el puesto que esté. Y una vez llegada a esta situación, todos, como decía, van a hacer lo máximo por hacérselo fuerte y conseguir el ascenso. Y era el caso del Sestao. Por lo tanto, el Albacete como visitante me parece que es un buen resultado. Fíjate, empate a 3.
Sí, 0-0 Racing, 3-3 el Albacete. Lo segundo, ya saben, el 0-0 del Leganés. El Nastic, que le ganaba 2-0 con golito de Piojo al Racing de Ferrol. El Nastic, que llega como cuarto, pero fíjate que era uno de los equipos que el Guijuelo decía que llegaba en fase ascendente, que era de los peligrosos.
Viene de abajo arriba y es un muy buen resultado. Así que nos alegramos en este caso por Piojo, porque nosotros el Nastic
nos da igual
que nos tiene, pero el Piojo se consigue el ascenso y además contribuyendo en este caso con un golito, pues mejor que mejor para él.
El Cádiz, Tony, no pasaba del empate a cero tan temido Carranza con 20.000 tíos a cero con el Hospital. Pitalete, ¿eh?
Pues es que fíjate tú en lo que estábamos diciendo. Puede darse, no sé si cualquier... A mí el que me sorprende, el único que me sorprende es el que te he dicho.
Bueno, ¿y el de la olla tampoco? Ganar 1-2 a Las Palmas Atlético con la temporada que ha hecho Las Palmas Atlético.
¿Sabes qué
sucede?
Que yo creo que Las Palmas Atlético me da la impresión de que sabe que no van a poder ascender, porque lo tiene muy complicado por el hecho de que todavía Las Palmas... Es verdad que Las Palmas tiene que jugar, bueno, tiene que jugar, puede jugar la fase de ascenso.
Yo aquí no se lo hubiese permitido, ¿eh? Yo a Las Palmas Atlético no le hubiese permitido jugar el playoff.
Entonces yo creo, tengo la impresión, no lo sé,
de que
a lo
mejor
los chicos dicen, va, y se han relajado un poco, no lo sé. Pero sí, es un resultado también llamativo. Pero el resto de que hayan sido empates o a cero, o no.
Yo que le tengo una especial simpatía, no me digas por qué, es al Toledo, de Imanol Idiáquez, porque decían, si hay propuestas de fútbol este año, es la del Atleti B, como siempre, la de los cachorros, ¿no? La del Toledo y la del Guijuelo. Ya vimos Imanol Idiáquez cómo se desenvolvió aquí en Guijuelo, que metió al equipo séptimo
también, sí.
Y ha metido al Toledo ahí en el playoff, que es un equipo recién ascendido a la tercera división, que no se olvide, y empatado uno con el Lleida. Por eso digo que veremos a ver lo que depara. El partido del Guijuelo será el próximo domingo a las 12 del mediodía en Butarque. Así que toda la suerte para los chacineros.
Se lo deseamos.
Pero espera que ya verás la que tengo preparada.
Para ti que confías en mejorar, para ti que quieres ahorrar, pero sobre todo para ti que amas esta ciudad, Ecotisa. Los mejores cartuchos de tinta y tóner de tu ciudad. Y ahora también el mejor servicio y precio en impresoras. Como el envío es gratis, puedes llamarnos al 923-207-367 o encontrarnos en el Polígono Industrial El Montalvo 3, calle Vertical Tercera. Ecotisa, una tinta de impresión.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
En su visita a Barcelona hay dos lugares de cita obligada. Restaurante Salamanca en la Barceloneta y Restaurante La Barca en el Puerto Olímpico. Calidad y variedad en sus menús. El buen gusto por lo auténtico. En Barcelona, Restaurante Salamanca y La Barca son algo muy nuestro.
Deportes.
COPE Salamanca. Estar informado.
Tony, 19 de mayo. ¿Qué se te viene a la cabeza?
19 de mayo. Pues tal día como hoy... Tal día como hoy fue el último partido de la Unión Deportiva Salamanca en el Estadio Atlántico frente a Tenerife. Empate a 2.
A las 6 de la tarde.
Sí, señor.
Último partido.
Fíjate, nadie lo imaginaba, yo por lo menos no me lo imaginaba.
Fíjate, Tony, cómo arrancábamos la transmisión cuando me dabas paso a pie de campo. Cosa curiosa, ¿eh? Fíjate, escucha.
Vemos al míster de la Unión Deportiva Salamanca con una corbata negra. Esperemos esto, Tony, y permíteme que no sea la última vez y que no esté de entierro el míster de la UDS.
Que no sea predicción de nada negativo.
¿Qué te parece?
Pues mira, fue. Lo fue, lamentablemente.
Lo fue. Corbata negra, María, aquel día hacíamos la broma de que esperemos que no sea el último partido, el último encuentro. Tú te lo temías, de verdad. Hombre, es que yo creo que era tantas veces que había venido el Lobo.
Había serias dudas y preocupación. Lo que pasa es que uno con ese talante que he dicho antes,
de optimista, ¿no?
De ver las cosas, siempre ver la botella medio llena y no medio vacía, quería pensar que no se iba a producir, pero la verdad es que sí tenía preocupación porque pudiese suceder, aunque me aferraba a la idea de que era imposible que sucediese, pero lamentablemente sucedió.
Pues este, Tony, siento decirlo así, tu último gol cantado de la Unión Deportiva Salamanca, escucha.
Va a ser penalti, lo va a lanzar David Lázaro.
La intrahistoria, Tony, es que Pablo de Lucas no ha querido lanzarlo.
Ah, no ha querido.
Se lo daba a Lázaro, Lázaro decía tú eres el encargado, pero no, el balón al final para David Lázaro, que hoy recibía el García Traiz, jugador más regular de la temporada, el que va a lanzar el penalti. Un gol ha metido frente al Ourense de bella factura.
Bueno, pues cartulina hubo, me parece que era para Moyano, que fue Moyano. Pero atención al lanzamiento de la pena máxima a favor de la Unión Deportiva Salamanca. Minuto 28 del partido. Puede empatar el encuentro. El conjunto charro es David Lázaro. Va a volver el balón. Le pega. Gol, 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 Deportiva Salamanca, pena máxima, acción brillante por parte de Aitor Pons, penalti ejecutado por David Lázaro, que empata el partido cerca del 29, empate a 2 en el Estadio El Mántico, Salamanca 2, autor del segundo tanto, David Lázaro, Tenerife 2.
¿Qué se te viene a la cabeza, Antonio?
Joder, pues...
Te has quedado así, sí, un poco de aquella manera, ¿eh?
Se me ha puesto la carne de gallina.
Doy fe de ello.
Me he emocionado un poco. Pero no tanto por el hecho del gol, sino por lo que
significa.
Claro, lo que significó, lo que luego sucedió posteriormente, ¿no? Porque si no hubiese sido un partido más, un resultado, un partido mejor o peor, y ya pensando en la próxima temporada, que nunca más llegó, y eso es lo que a uno le duele.
Voy a contar, Tony, lo que pasó aquel lunes en la redacción, si recuerdas. Aquí tenemos el corte del partido, ¿no?, del programa. Lo teníamos grabado, estaba encima de la mesa. Nuestro compañero Antonio, cuando llega el lunes, ¿qué es esto? Y esto es la mesa, y va ordenando todo lo que hay en la mesa. Y era el corte donde estaba el partido. Y recuerdas que te decía, guarda esto, Tony, porque si es el último partido puede ser tremendo.
Sí, eso es verdad.
Y volvíamos después de un verano eterno, sí. Decíamos, fíjate, aquí está el último partido de la Unión Deportiva Salamanca, que decíamos en mayo, no vamos a borrar ni a guardar esto.
Sí, eso es cierto.
Porque fíjate lo que puede pasar, pues mira, aquí ha
llegado. O sea, que si se mantiene, gracias a ti, porque yo ya lo vi, y se retiró, tú dijiste, no, déjalo hasta ver que tal y como está el panorama, lo mismo esto es histórico.
Pero fíjate, hablando de historia, qué caprichosa es la historia, valga la redundancia. 19 de mayo, 1974. ¿Dónde estabas a las 6 de la tarde?
Pues hace 40 años.
Justo hoy.
Fíjate qué coincidencia, ¿verdad? Porque
justo
es la coincidencia
hoy.
De fecha resulta cuando menos curioso. El primer ascenso de la Unión Deportiva Salamanca a Primera División coincide con la del último partido de la Unión Deportiva Salamanca, 19 de mayo de 1974, como bien decías, para el ascenso, y el de 2013 para el último partido oficial.
Qué caprichosa es la historia, ¿eh?
Es tremendo.
Fíjate la alineación de aquel día.
Aguinaga, Iglesias, Huerta, Moreno y Rodri. Robi, La Casa y Pita. Galleguillo, Chávez. Y muy buenas tardes, José Luis Sánchez Barrios.
Hola, buenas tardes.
Vaya alineación, ¿eh?
Pues sí, no era mala.
Aguinaga. Hemos recuperado ese corte de un recuerdo sinonistas que teníamos con el autor de aquel gol, José Luis Sánchez Barrios, que hacía ese gol con la izquierda frente al Betis, era, Tony, ¿no?
Sí, frente al Betis, en el minuto 19
de la segunda parte.
Ahí
debate que le da el pase.
Es que no lo sé, si algunos dicen que fue
Moreno,
yo no me acuerdo,
otros
que fue
Huerta,
Moreno, otros
Copi, ¿no?
Sí, Robi, otros Robi, otros Huerta. Huerta lo reivindica como él, y si él lo dice, pues sería. Lo que pasa que no era precisamente su fuerte lo de ser un buen pasador. Huerta lo que era bueno era buen cabeceador. Era buen defensa de pase, de cabeza,
iba francamente
bien. Y en el remate sobre la portería contraria, en los lanzamientos de faltas o córneres cuando subía, también hacía daño porque de cabeza iba muy bien. Tenía mucho poderío de cabeza con el pie, ¿no? Pero bueno, pudo ser el pase suyo. Y ahí es que en ese equipo el Salamanca tenía buenos peloteros, estaba La Casa, estaba Muñoz, estaba Galleguillos, estaba Sánchez Barrio, estaba Robi, como decíamos, que ha sido uno de los mediocentros mejores, más brillantes que ha tenido el equipo unionista a lo largo de su historia.
Fíjate también, acabo de caer, ¿no? Ahora que no, lo que acabamos de escuchar, que te decía con el penalti de Lázaro. Lázaro hace el último gol de la historia de la Unión Deportiva Salamanca el día que recibe el trofeo García Trai, que es el entrenador de ese ascenso.
Exacto, exacto.
Eso digo que caprichosa la historia.
Es así, de coincidente, efectivamente, de caprichosa. Y fíjate, la efemérides, esa coincidencia, hoy, hace un año, de la, la desaparición del último partido de la Unión Deportiva Salamanca en el Estadio Mati.
Y 40 años
del primer ascenso. Por primera vez del equipo unionista a la máxima categoría.
Bueno, sabes esa otra que está en el ambiente, ¿no? Con la primera división, la última vez que ganó Austria Eurovisión, lo que pasó,
ah, sí,
¿no?
Claro, claro.
Que
claro.
Subió el Depor de segunda división, sí. Que bajó el Betis, que el Atlético de Madrid ganó la Liga y que el Real Madrid ganó la Copa Europa. Sí. Veremos a ver si se vuelve a reescribir la historia o no. La de la Unión Deportiva Salamanca, evidentemente, va a ser complicado, y más en las últimas semanas, Tony, lo venimos diciendo, donde parece que esa desilusión por parte de Pepe o el no querer pelear más. Todo hace presagiar o nada bueno que venga o todo malo que venga, ¿no?
Sí,
que,
yo ahora
que
estoy un tanto desencantado, siempre me mostré optimista pensando que, bueno, que los plazos se iban a ir cumpliendo y se iban a ir cumpliendo de manera positiva para los intereses de esta ciudad, es decir, que volviésemos a tener fútbol, pero después de lo que se está observando y de alguna conversación que, como sabes, he tenido, sí, con Pepe, interesándome por la situación como estaba, pues, en fin, estoy bastante desencantado, preocupado y decepcionado, porque...
Lo que pasa es que yo creo que Pepe lo tiene como un negocio más. O sea, que yo creo que él no está ni pendiente, que es su equipo, no. El abogado es el que lo está, sí, y que vaya saliendo. A él, sí, le dirán, ¿lo pero tenemos o no lo tenemos? Eso mismo, es un indicador,
pero
claro.
Pero eso mismo es lo que a mí me preocupa. Claro. Es decir, yo me gustaría ver a Pepe más enganchado, más ilusionado, más en la pelea. No, él ha dejado en su hombre de confianza, no, en estas labores. Ramiro, ¿no? Y
pues vale,
este, sí, pues bueno, pues sí, pues hará las gestiones oportunas. Pero, o sea, de todas formas, lo que es evidente es que una vez que se produzca el fallo, aquí solamente caben dos alternativas. O quiero pensar dos alternativas.
O que tenga plaza o que le devuelva la pasta.
O que le devuelven la pasta a Pepe, porque no hay opciones. O no. Y hay fútbol.
Sí, pero pueden pasar 14 años, o 15, claro, o 16, que fue la última de Itu.
Ese es el
claro.
Tema.
Y tú, ¿dónde estará Pepe dentro de 17 años?
Eso fue lo que me dijo a mí en su momento, como sabes. Pepe dijo, bueno, yo ahí estoy esperando a ver qué sucede, claro, o el dinero o el fútbol. Sé que esto va para largo. Y claro, me dijo, ¿y qué quieres que te diga, Tony? Cuando llegue el momento decidiré, yo que sé, qué pensaré o qué pasará dentro de 5 años, si es lo que tardan, por ejemplo, o más.
Claro.
Por eso la decisión y el, sí, desencanto...
Nos hemos puesto melancólicos hoy. Permíteme una maldad, hombre. Está muy de moda. Joder, ¿tú no te planteas escribir de una puñetera vez un libro después de 35 años narrando la Unión Deportiva Salamanca?
Pues fíjate.
De esos viajes, para que cuentes. Maldades y bondades, sí, cosas buenas y cosas malas. Historias preciosas en campos como el Nou Camp o el Bernabéu, o las de Arlon Agusía el año pasado, donde hacían la parrilla en el centro del campo. Que ves ahí que no es ni uno, ni dos, ni seis, ni siete, ni quince, si me apuras, que son 35 años. ¿De verdad tú no te lo planteas?
¿Alguna vez?
Ahora que tienes un poquito más de tiempo.
Ahora que tengo un poquito más de tiempo, sí, me lo podía plantear. ¿Alguna vez, como sabes, sí, y algunos compañeros que han estado aquí, incluso se ofrecieron ellos a...
Sí, serás el que más tiempo ha estado, ¿no?
Pues no lo sé, no sé si el que más, pero sí uno de los que más.
Porque yo no digo siguiendo a Salamanca, digo viajando incluso con el Salamanca a los 35 años.
Sí, bueno, viajando con el Salamanca por mi coche, quiero decir, vamos, o al coche de la emisora.
Bueno,
no
viajando
con el equipo.
Pero viajando, sí, viajando con el equipo, no solo los partidos del Estadio El Mántico.
No, aquí fuera, pues, sí, ya te digo, pues, sí, son 35 años.
¿En cuántos campos has llegado y estabas tú solo de Salamanca?
Pues en algunos, bueno, siempre ha habido algún compañero, concretamente de la Gaceta.
Claro,
de la Gaceta,
claro,
que también han sido los que más tiempo han estado. No el que está ahora, pues Javi, pero ya lleva, por ejemplo, también tiempo mucho. Antes, pero antes estuvo David Risueño, antes habían estado otros, sí, miembros. Pero quizá como medios hemos sido los dos que más ininterrumpidamente.
Bueno, nosotros no hemos parado.
No.
La única radio, hasta el último año que estuvimos siempre solos.
Yo cogí el relevo en su momento y yo he estado 35 años, pero antes había estado José Mario Díaz, el hombre que en paz descanse. Estuvo Leopoldo Sánchez Gil, estuvo Enrique López Aguet,
no
estuvo Manolo Álvarez.
No puede haber mucho más. Si Cope tiene 53 años y tú has estado 35,
sí,
no puede haber
ellos,
muchos antes
ellos
que tú.
Estuvieron, pero estuvieron menos tiempo.
Claro.
Yo es que me...
Pues por eso el libro, macho. Entonces, que ya me he puesto yo aquí en plan, además, macho, tío, me tenía que escribirlo, es que en plan colega.
Bueno, lo que pasa es que yo había pensado, si hay que decir, contar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ya me gustaría, lo que pasa es que...
¿Hay que esperar a que muera alguno o qué?
O que muera yo, que se publica.
Es que tienes que tener algunas.
Sí, bueno, hay de todo.
Cuéntate una.
Ha habido de todo.
Una vamos.
Mira, pues tengo una baja con esa, además de alguien. No, de alguien
que estamos de efemérides hoy.
Sí, no, de alguien que bueno, que a mí aquel día me ganó. Me gustaba ya como jugador de fútbol y me ganó, fíjate, de Guardiola. Eso es Guardiola.
¿De Guardiola?
Barça-Salamanca, la sala de prensa. Pero yo era la primera vez, además, que iba al Nou Camp.
Aquello es espectacular para ir a trabajar,
y
¿no?
Y andaba, bueno, yo andaba un poco perdido, pues como el Martínez Soria casi con la maleta en Madrid, ¿no? Con la cesta de los pollos. Pues algo así. Imaginas en la sala de prensa del Nou Camp. Y entonces yo veo que viene Pep Guardiola, era jugador entonces de fútbol, claro. Me gustaba mucho, viene Pep Guardiola y me acercó a decirle que sí, por favor, que se me pueda atender. Y detrás de mí, justo detrás de mí, que yo no lo había visto, que yo estaba lo mío, claro, detrás de mí estaba este de televisión, este calvo, ¿cómo sabe que? Guas.
Sí, Guas, vale.
Quique Guas. Estaba justo detrás de mí, Quique Guas, porque el otro es Tomás Guas.
Quique Guas,
este calvo con bigote, sí. De televisión, era de televisión española. Estaba por detrás con el cámara, pues se conoce que le iba a grabar, pero yo ya te digo, no lo había visto, yo a lo mío. Y me acerco a Guardiola y este,
cuando se podía hablar con los jugadores
de esta forma tan directa, ¿no? Sin el jefe de prensa, que tienes que pedirle al jugador y bien o no bien, en fin, estas cosas, ¿no? Él salía y yo salía por la zona mixta y yo me acerqué y le dije, Pep, por favor, ¿me puedes atender? Y me dijo que sí. Y en esto que viene este por detrás y me da en el hombro y me dice, oye, pst, que estaba yo aquí, que yo soy de televisión, estaba yo aquí. Y claro, yo me quedé un poco, pues, claro, no sabía cómo funcionaba aquello, me quedé un poco sorprendido. Pero Pep me ganó porque dijo, no, me ha llamado él la atención, es el que me ha pedido que lo atienda, así que te esperas, primero lo atienda él y luego te atienda a ti. Y yo dije, ole Pep Guardiola.
Y desde entonces te gustó.
Me ganó.
Pues fíjate, pues de esas tienes mil.
Sí, bueno.
Entonces escribes un libro, igual va a ser Enciclopedia y por tomos. Bueno, pero bueno, que
lo pensaremos.
Te vemos el miércoles.
Venga,
no, Tony, chao.
Hasta luego.
Bueno, pues ustedes cuando se encuentran a nuestro compañero Tony por la calle, díganselo. Haga caso a tu compañero Álvaro Rubio, hombre, que escribe el libro de una puñetera vez ya, que es que va siendo hora de que alguien recoja tantos años siguiendo la Unión Deportiva Salamanca por todos esos campos. Expresión de nuestro compañero Tony, que se ha acuñado un montón de gente luego, ¿no? Esos campos de Dios, que tanto tiempo lleva diciendo nuestro compañero y que tanta gente se ha acuñado luego, ¿no? Si cobrase Tony esas frases como el de suerte Salamanca, caramba, arriba Salamanca o Marco Aurelio. Bueno, qué voy a decir. Les cuento cosas rápidas. Por ejemplo, que las chicas de Manolo Rodríguez, como decía al arrancar el programa, consiguen, tras tres victorias de tres, en la fase de ascenso que se ha celebrado en Salamanca este fin de semana, viernes 8 de la tarde, sábado 8 de la tarde, domingo 12 y media del mediodía, consiguen el ascenso a Liga Femenina 2, esto es en lo deportivo. Ahora la universidad tiene que hacer el apoyo económico y la apuesta por este equipo, que sin lugar a duda lo merece. A la cuarta fue la vencida, las chicas de Manolo, si todo va como debería ir y como a nosotros nos gustaría, el año que viene estarían en la segunda división del baloncesto femenino. Si recuerdan, les decíamos cómo estaba la regional de aficionados, una auténtica locura por la zona de abajo. Pues bien, miren, después de esta jornada parece que se ha aclarado un poquito más de cara a la última de la temporada, que será el próximo fin de semana. El Navega no acababa de hacer los deberes, porque empataba a cero en casa del Zamora B. El Béjar sí hacía los suyos, porque ganaba al descendido Benavente por 3-1. El Guijuelo la pifiaba gorda en Valladolid. Perdía por 3-1 en casa de la Universidad. Y el Peñaranda hacía los deberes y consigue salvación matemática ganando en el derbi de la jornada 1-0 al Carvajosa. De esta manera, y comienzo por abajo, que es donde está la manteca, el Guijuelo B ocupa puesto de descenso directo con 34 puntos. El Navarrés ahora mismo sería equipo de provincial por el arrastre del Santa Marta con 35. Y ahora ya agárrense. El Navega con 36... no puede fallar en la última jornada, pero tampoco lo puede hacer el Béjar con 37, así que hay tres equipos que podrían salvarse en la última jornada, pero son dos los que podrían llegar a descender en caso de que el Valladolid B no ascendiese de la tercera a la segunda B para evitar ese arrastre de Santa Marta. Ya se lo explicábamos y si alguno tiene duda lo volveré a explicar. Llegó el final de la Liga Nacional, fatal el salmantino, aunque no va a acabar colista, 22 puntos desciende a la provincial. Bueno, el de la regional a la provincial y el de la nacional a la liga regional.
y el Santa Marta acaba sexto en la regional, aquí sí. El Salmantino B desciende matemáticamente, el Santa Marta se libra, el Béjar también se libra con 33 puntos, el Helmántico con 41 acabará sexto y el Pizarrales no va a poder lograr el ascenso, ansiado ascenso, va a acabar cuarto si todo va bien. Y mañana volveremos con un nuevo capítulo, un nuevo rato y una nueva entrega de Tiempo de Opinión. Hablaremos de cómo está nuestro deporte y será a las 3 y 20 como cada día. Hasta entonces, pasen buena tarde de lunes y traten de ser felices. Adiós.